Este sonido que están ustedes escuchando nos sitúa en una parte de la isla de Fuerteventura, en un espacio natural, en el mar, cerca del mar, y nos sitúa también en un punto de nuestra historia. Vamos a retroceder en los próximos minutos 20 años atrás. Hace 20 años, en el 2002, vararon en las islas de Fuerteventura y Lanzarote 14 sifios, coincidiendo en espacio y tiempo con el desarrollo de unos ejercicios militares donde se usó sonar antisubmarino de alta intensidad y media frecuencia. La investigación sobre las muertes de los sifios varados en Canarias en el año 2002, realizada por el equipo del Centro Atlántico de Investigación de Cetáceos del Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, reveló que estos murieron por una enfermedad descomprensiva, parecida a la que padecen los buzos. Estos resultados se publicaron en una de las revistas científicas más prestigiosas a nivel internacional, como saben, Nature. Estas publicaciones científicas fueron utilizadas por el Parlamento Europeo para recomendar una moratoria sobre el uso de este tipo de sonares. El gobierno español introdujo la moratoria y prohibió desde el año 2004 el uso de sonares militares antisubmarinos dentro de un perímetro alrededor de Canarias, especialmente alrededor de las islas orientales de Fuerteventura y Lanzarote. Están abiertas ya, como les hemos informado estos días atrás, las inscripciones para la jornada sobre protección de los cetáceos ante maniobras militares que se van a desarrollar en la isla de Fuerteventura los próximos días 23 y 24, concretamente en el Salón de Actos del Centro Insular de Juventud del Cabildo Insular de Fuerteventura, que organiza la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Fuerteventura. Con nosotros está hoy, además de la consejera Lola García, a la cual le agradecemos que esté con nosotros estos minutos aquí en la radio. Buenos días, consejera.
Buenos días, Marusa, a ti y a todos los que nos están, todas las personas que nos están escuchando.
¿Cómo estamos?
Bueno, pues preparando ese aniversario, desgraciado aniversario, porque con ese varamiento de 14 cetáceos, pues esa triste noticia, pues lo tenemos que recordar entre mañana y pasado, y es lo que estamos organizando con el equipo técnico de la consejería. Y queríamos también, pues en este 20 aniversario, hacer un reconocimiento a toda la población de Fuerteventura que se volcó para ayudar a intentar salvar y rescatar a esos cetáceos.
Bien, acompañan a la consejera en la mesa que hemos convocado aquí en la radio dos personas vinculadas a la Consejería de Medio Ambiente. Por una parte, le damos la bienvenida a Mónica Barrera, que ella es técnico de Educación Ambiental en el Cabildo de Fuerteventura. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Y saludo a Ana Bella Calero, que es también técnico de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura y en estos momentos jefa de servicio. Buenos días, Ana.
Buenos días.
Yo le decía a Ana fuera de micrófono y al resto de las invitadas que yo no tengo mucha memoria. Y me dirigí a Ana y, bueno, pues ella me comentaba que se acuerda perfectamente del momento hace 20 años, porque estuvo desde el primer minuto hasta el último, desde la mañana a la noche, ¿no? Ana, yo me imagino que para una persona que está vinculada al medio ambiente, como lo estás tú o Mónica, vivir una escena como las que pudiste vivir en esa zona de Costa Calma, para ti fue terrible. ¿Cómo recuerdas esos momentos? Voy a tirar de tu buena memoria que no tengo yo.
Hombre, los recuerdo, pues la verdad es que fue una experiencia dura, es que no se te puede borrar. Llegar al trabajo y llegas antes de las 8 y todo el mundo diciendo, hemos recibido un montón de llamadas del 112, de la Guardia Civil, de la Policía Local, hay parados no sé cuántos animales en Matas Blancas, no sé cuántos en Costa Calma, no sé qué. Yo decía, no puede ser, esto tiene que estar equivocado, porque muchas veces la gente se equivoca, no te sabe decir la localización, ni tenía conocimiento de que hubieran maniobras militares. Entonces, lo típico, pues, te subes en el coche, no llevas nada preparado. Vas porque luego el personal de campo es el que te prepara y te lleva todo el material para retirarlo. Y a mi sorpresa fue cuando yo llegué a Matas Blancas, había un despliegue allí tremendo. Parecía que es que era como si te hubieras metido en una película. De lo que te pasa a veces en las películas, que ves que alguien se desplaza, se mete, se cuelga ahí en aquella película y ves barcos descargando militares, helicópteros, no sé cuántos sobrevolando para arriba, camiones, y de repente un montón de gente en la playa, gente de la población. Y incluso me acuerdo que estaba Lázaro Cabrera, que era en esos momentos concejal, no sé si de Medio Ambiente, Ayuntamiento Pájara, ya estaba el presidente, ya estaba Manolo Miranda, que era en ese momento el consejero nuestro de Medio Ambiente, y
de todo tipo de personas. Un guerrero Andrés Valerón,
Andrés,
¿no?
Valerón,
también, que los vemos estaban mucho. Los consejeros, sí. Excepto varios consejeros, ¿eh? Y no sé cuántos animales varados, porque... Y los militares, es que parecía que no estaban allí. O sea, a mí lo que me llamaba la atención es que no paraban ni se acercaban a decir qué pasa aquí. Aquí hay gente que no debería de estar, porque supuestamente estamos nosotros haciendo la maniobra. Pero no reaccionaba a decir ellos a su bola. Allí él mismo quedando, pues no sé, la barca esta que te suelta a no sé cuántos militares y empiezan ahí con sus armas a imitar como que están cogiendo presos y demás. Y nosotros por otro lado intentando de salvar o por lo menos de mantener a flote a aquellos que estaban vivos. Y de ahí pues yo recuerdo, yo me acuerdo que gasté ese día la batería de mi móvil, de Lázaro Cabrera, de Mario Cabrera, de Andrés Valero, de todos, porque claro, a quien llamaban para intentar de coordinarnos y saber dónde estaban unos, qué había vivo, qué había tal, era a mí, pues agoté la batería de todos ellos. Yo llegué a mi casa a las 2:30 de la noche sin que nadie supiera de mí, porque no era movernos a esta playa, a la del Marrajo, al Faro de la Antalla, que también había, en Costa Calma, en fin, fue una locura. Lo recuerdo como una locura y una desesperación, porque hasta que llegó un momento en que fueron conscientes de lo que había, pasaron muchas horas.
¿No te dio la impresión de que estaban ante algo que no había forma de reconducir, que era algo muy grande para que la población pudiese ayudar? Porque estamos hablando de unos animales inmensos, ¿no, Ana?
Y desconocidos. Yo empecé a trabajar en Cabildo ya de corrido, ¿no? Porque estuve trabajando primero en el 96, pero yo inicié en el 99, en noviembre del 99. Y era la primera vez que a mí me tocaba ver esos tantos de esas dimensiones vivos, algunos sangrando, y además muchos de ellos nunca habían varado. O sea, no teníamos conocimiento. De hecho, algunos de ellos, ya lo dirá Manolo, Antonio también, pues gracias a este varamiento empezaron a ser conocidos. Entonces, claro, la gente no entiende, la gente lo que quiere es salvarlo y quieren respuestas rápidas y no es fácil. Y bueno, y a raíz de este varamiento se sabe que muchos de ellos, bueno, vinieron a morir, venían ya con unas lesiones.
Eran irrecuperables esos animales.
Total, lo que pasa es que son los resultados de estos estudios y los posteriores los que te llevan ya a saber ese diagnóstico que tiene el animal, ¿no? En muchos de ellos, ¿no? Pero claro, eso tú no sabes en el momento, porque estábamos acostumbrados a tener varamientos de cetáceos vivos, reflotarlos, pero delfines, algún calderón, y poder liberarlos y salir flotando. De hecho, algunos de ellos, me acuerdo con los guardias civiles, la Guardia Civil y una embarcación, no sé si era de ellos, si era de la Cruz Roja, en la playa de Tarajalejo, reflotamos uno vivo. Es verdad que después de ese día hubo una semana en que seguían apareciendo cetáceos muertos, sifios, mayoritariamente.
Uh-huh. ¿Qué imagen tienes ahora mismo cuando te he llevado nuevamente a 20 años atrás en la isla de Fuerteventura? ¿Recuerdas qué día era, Ana?
Es que no me acuerdo si era un lunes o un martes. Ya tú ves ahí, no me acuerdo. Pero sí, era... desde la imagen que tengo es Matas Blancas, con ese despliegue de película, los animalitos allí y todos intentando hacer algo, y la de la embarcación, que la alegría de poder reflotar a uno. es lo que se me queda.
Uh-huh. Ha comentado la consejera Lola García que ahí lo que sí se notó es, y bueno, tú en tu argumentación también has metido ese elemento, ¿no?, de la necesidad que tenían los ciudadanos de ayudar, ¿no?, ante una situación que a la cual jamás se habían enfrentado y que ni los técnicos, como en el caso de Ana en ese momento, sabían cómo reconducir, ¿no? Allí todo el mundo hacía lo que podía.
Allí buscaron, bueno, hay imágenes, porque yo estaba dando clases, los niños, lo que veían en la tele, después lo que veían en la tele, señorita, se están muriendo los delfines, están viniendo a Fuerteventura a morir, recuerdo yo esa frase, ¿no? Y lo que te impresionaba de las imágenes eran que estaban los turistas en la playa con la toalla tumbada, las maniobras y los cetáceos muriendo en nuestras costas. Y cómo la población de esa zona de Pájara, pues enseguida buscaron mantas, la Guardia Civil también colaborando, intentando pues rescatar y sacar adelante lo que pudieran a algunos que pudieron escapar, no sé si todos, pero veías también otros que ya no podías hacer nada con ellos. Y esa imagen es la que pretendes que, bueno, tristemente vamos a recordar mañana, pero sobre todo para que no se vuelva a repetir, ni aquí en Fuerteventura y Lanzarote, que fue donde principalmente se dio, pero en ninguna parte del planeta. En nuestros océanos tienen que estar bien cuidados, sobre todo por la gran biodiversidad que tenemos y el daño que podemos hacer. Nos trataron o trataron a las administraciones públicas de alarmistas, de panfletistas, le decían a Claudina en el Senado. Afortunadamente, vemos que los estudios, los científicos, que son realmente los que tienen que hablar, y mañana quien hablará serán los científicos, explican perfectamente que era debido al sonar de alta intensidad de los submarinos. Es decir, no estaba ni siquiera la población de Fuerteventura, pescadores, no estaban mal encaminados cuando decían que no querían las maniobras de ese tipo en nuestras costas. Tenía una justificación. Y de hecho, porque sabemos que somos, por aquí pasan muchos cetáceos, pasan muchos delfines y tenemos, gracias a eso, pues se puso esa moratoria a raíz del 2004 y desafortunadamente aparece uno que viene enfermo, pero ya no se realizan esas tremendas maniobras en nuestras costas.
Para las personas que nos estén escuchando y deseen participar en estas jornadas, todavía hay tiempo, tenemos la oportunidad de inscribirnos en las mismas. Y algunos de los temas que se van a abordar son el estudio de la población de sifios de las Islas Orientales, la revisión de los avances científicos en el diagnóstico del síndrome de descomprensión en cetáceos y varamientos asociados al uso de sonar en las Islas Canarias o el manejo de los varamientos masivos. También se abordarán materias como la conservación y protección de los cetáceos en Cabo Verde, Madeira, Azores, Canarias, o la resolución de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, apoyando la extensión de la moratoria del sonar a toda la Macaronesia, y en esta ocasión, bueno, pues las ponencias van a estar al alcance de quien esté interesado en estos temas, que en definitiva deberíamos de ser no solo los técnicos, tanto como Mónica o Ana, sino o la consejera, sino toda la población, ¿no?, para poder hacer frente a situaciones de este tipo. Al otro lado del teléfono, si me permiten, vamos a saludar y dar la bienvenida a este espacio de radio a Antonio Fernández Rodríguez, que es catedrático de Anatomía Patológica Veterinaria y director del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días a todas.
Sí, hablamos en clave femenino aquí en el estudio de la radio. Sí, ¿cómo está, Antonio?
Sí, tenéis un equipazo ahí, la verdad que... ahora vamos a recordar, ellas ya lo han recordado por lo poco que he estado escuchando. Ahora que me he conectado, estoy sentado aquí en el aeropuerto de Gran Canaria para coger el avión Fuerteventura, y bueno, y súper contento con la gente que vamos para allá de mantener esa bandera que el Cabildo de Fuerteventura y particularmente el medio ambiente de Fuerteventura viene manteniendo durante muchos años como referencia, bueno, como una referencia que va mucho más allá de los propios sifios, ¿no?
Sí, ha comentado Ana que esto sirvió, desgraciadamente es así, pero sirvió, digo el hecho, ¿no? Pero apuntando a todo lo que tiene que ver los avances, Ana decía en su relato que se pudo conocer la presencia de alguno de estos cetáceos en Canarias y además cambiaron las cosas, ¿no? Con la inclusión de ese protocolo y la prohibición de maniobras militares en la zona de Canarias, que ahora se quiere extender, como hemos leído, a toda la Macaronesia, ¿no, Antonio?
Sí, bueno, esa es la idea. Yo creo que por una parte está los hechos, que además se prueban científicamente y además que en este caso se alinearon los planetas con la resolución no vinculante en el Parlamento Europeo, que fue mediante votación, o sea, no hay que olvidarse de eso. Si bien no era vinculante, pero el gobierno español, el gobierno canario y ahí en las islas orientales, pues bueno, se ha llevado a cabo desde el año 2004. Y bueno, y yo creo que lo que toca es seguir trabajando para poniendo cada vez más ciencia y como referente este caso, que bueno, las islas a veces hay que hasta pintarlas en el mapa cuando uno va por ahí, porque no sabe, mucha gente no sabe ni dónde están, pero gracias a esto, en la conservación de la fauna y concretamente de cetáceos, y particularmente porque son los más sensibles a este tipo de fuente acústica, los sifios, bueno, las islas son conocidas como ese referente. Es verdad también que si no otras zonas han tomado una decisión tan drástica, ha sido por razones más geoestratégicas, geopolíticas, pero sí en todos los protocolos, antes de cualquier tipo de maniobra, tiene que haber un informe medioambiental para, si hay cetáceos, sifios o bien algún tipo de fauna sensible a fuente acústica, no se va a poder realizar. O al menos los militares lo van a tener muy en cuenta. Y eso ocurre en todos sitios. Y incluso Estados Unidos, en la parte de California, incluso hay zonas ya muy similares a las que existen ahora aquí en Canarias de protección.
¿Qué papel ha jugado en todo esto el Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, pues como vinculado a la Facultad Veterinaria fue una facultad que incluso inicialmente fue discutida, porque al fin y al cabo las facultades siempre han estado en el interior de los países y muy vinculadas a los sectores agropecuarios. En cambio aquí, bueno, pues nosotros cuando empezamos con la facultad, recordad que la facultad ahora tendrá unos 35 años, pues apostamos apostamos por el mar y por los animales marinos. Al fin y al cabo, nuestras competencias profesionales se basan en atender la salud y el bienestar de los animales. Y a partir de ahí son especialidades que fundamentalmente trabajamos con diagnóstico, tratamiento, enfermedad, tratamiento y prevención. Somos sanitarios, al fin y al cabo. Y en concreto, en este caso, pues ejercemos el papel de forenses, ¿no? O sea, al fin y al cabo yo creo que aunque alguien pues puede haber relaciones de espacios temporales con varamientos, pero hay que demostrarlo científicamente. Y hoy, en el siglo XXI, el siglo probablemente de los animales, del bienestar animal y bueno, y de que va a haber un cambio importante normativo, legislativo, todo el tema de la ciencia va a ser fundamental para demostrar esto sobre todo cuando hay una actividad humana que perjudica o daña a los animales. Y creo que en eso tenemos un papel importante y este es uno de nuestros mejores ejemplos. Ahora os quiero recordar que en estos días hemos superado la acreditación europea como patólogo veterinario forense, como uno de los pocos centros en España y concretamente en nuestro grupo y bueno, y al fin y al cabo, y este que un poco que les habla, que entre otras cosas se ha tenido que examinar.
Muy bien, entiendo que le ha ido bien, ¿no?
Sí, la verdad que no. El tribunal último, que eran 6 profesores europeos, alguno más joven que yo, decía, pero Antonio, dice, tú necesitas esto. Dice, yo no lo necesito, pero lo va a necesitar lo que viene detrás de nosotros. Necesitamos, y la ley y los jueces van a necesitar que las acreditaciones sean de profesionales acreditados y especializados, porque será lo que van a atender en los informes fundamentalmente forenses. Y yo creo que esto lo hemos aprobado ahora, pero hace 20 años que comenzó y lo tenía también en la cabeza. Porque al fin y al cabo, cuando tienes que alguien que recibe esa información desde otro punto de vista, y sea fundamentalmente legal, ¿no? Ahí está el contexto forense, siempre va a mirar dónde está la acreditación profesional de especialización. Y eso va a ser algo que claramente las profesiones tendrán que hacer en estos años, siglo XXI, y veterinaria ya se ha puesto las pilas, fundamentalmente con acreditaciones europeas, no simplemente autoacreditaciones.
Uh-huh. Yo estoy mirando que tanto Mónica como Ana y la vicepresidenta del Cabildo y consejera de Medio Ambiente le están escuchando con verdadera atención y la parte técnica hasta con pasión, ¿no? Porque estamos hablando de una persona muy querida en el ámbito técnico, ¿no? Ana y Mónica.
Sí.
Porque llevan cuántos años de relación ustedes con el profesor.
Pues vamos a ver, Antonio, yo creo que desde que estoy trabajando en medio ambiente, desde el 2000.
Pues casi como mis hijos, se le tiene madre
mía. Desde que entré en la consejería conocemos a Antonio, uno de los primeros contactos que tuve.
Claro, yo desde el año 2000.
¿Y en el caso de Mónica?
El caso mío también, y de hecho, Toño, le solemos llamar Toño Fernández.
Sí, Toño, yo soy majorero además.
Por la relación. Sí, y bueno, ya hace mucho tiempo que le conocemos y tenemos contacto con ellos, y por eso también nosotros queríamos colaborar estrechamente con ellos, que al fin y al cabo son los científicos y quien mejor conocen cuál fue la situación que se dio en ese momento, que creó un antes y un después en la isla de Fuerteventura a todos los niveles, a nivel científico, pero también la parte mía, que yo soy más del tema educativo, a nivel educativo también, porque se dieron a conocer pues muchas especies, y también que aunque ahora se está trabajando aún en el protocolo de actuación ante el varamiento, también es verdad que a partir de esas fechas y esos varamientos, pues se conoce un poquito más cómo se debe de actuar ante situaciones de este tipo que nos llegan y nos desbordan de alguna manera.
Uh-huh. Muy bien, pues consejera, antes de despedir al profesor, si quiere usted comentarle algo.
Nada, Toño, que te estamos esperando y nos vemos mañana por aquí y quedaremos, como dice Marusa, pues encantadas y entusiasmadas de poder
escuchar
adquirir
a científicos de la Tierra,
sí,
¿no?
Sí, y conocimiento. Yo siempre voy diciendo que uno tiene que aprender cada día algo nuevo, y es verdad que cuando los escuchas a ellos, pues uno crece como persona también, porque eso te va nutriendo y te va alimentando de sabiduría, y eso también es importante, Marusa.
Uh-huh. Yo no sé si el profesor, antes de despedirle, me gustaría saber si se puede conseguir en breve el que, bueno, pues todos los territorios de la Macaronesia estén incluidos dentro de ese futuro protocolo que nos estaba comentando Mónica, que en estos momentos está en elaboración, profesor.
Yo creo que, vamos a ver, yo creo que lo que se está intentando es ir sumando las distintas partes de la Macaronesia para que realmente tengan áreas protegidas, o sea, aportando datos científicos para proteger determinadas áreas. O sea, para al estar protegidas siempre tendrán un estatus donde una moratoria, pues casi que viene implícita en la protección. Y luego, la otra parte, la de actuación, por eso al día siguiente pues vamos a estar en el programa Sanicet, que es básicamente un tema mucho más técnico y más de transferir los conocimientos que tenemos aquí, que pues vamos un poquito más avanzados precisamente en esta atención a varamiento, y siempre sumando, ¿no? Siempre sumando desde lo local, a lo insular, al archipiélago y al resto de archipiélagos, a la Macaronesia. Al fin y al cabo, yo creo que en eso somos un poco referentes de lo que es esta parte, yo lo llamo la puerta sur de Europa, porque al fin y al cabo estamos en Europa y estamos en el mundo. Y al fin y al cabo, este 20 aniversario, que coincide además con el 20 aniversario de la creación del Instituto, universitarios, son los mismos 20 años que tiene ese varamiento, los tiene el Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria. O sea, fíjate tú, la alineación de planetas, pero lo más importante es si Fuerteventura, si el Cabildo de Fuerteventura, si la gente, porque al fin y al cabo son decisiones personales, no mantienen ese pulso y esa visibilidad y el mantener casi año a año, igual cogiendo los decenios como bandera. Pues bueno, sin eso, evidentemente, por mucho que los científicos queramos, pues no se va a visibilizar, porque al fin y al cabo, en la fauna es un patrimonio natural de la gente, y la gente fue la que realmente también, al empujar ahí en Fuerteventura, fue la que consiguió también la moratoria. Al fin y al cabo, la ciencia en este caso alineó planetas muchos casos está demostrado científicamente que hay que tomar medidas, pero no se toman. En cambio, cuando la gente está por medio, el pueblo está por medio, estas cosas son más fáciles. Por tanto, esta moratoria es del pueblo de Fuerteventura, del pueblo de Lanzarote y en general de Canarias.
Muy bien, le agradezco mucho los minutos que ha dispuesto para estar con los oyentes de Radio Sintonía y nada, le esperamos aquí en Fuerteventura en la participación de estos dos días de jornada con motivo del 20 aniversario de la isla como referencia para la protección antisonar de los cetáceos. Que le vaya bien, profesor.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. En fin, dejamos al profesor que habla sobre todo con pasión, ¿no? No solo de su trabajo, sino también de este territorio, ¿no?
Sí, él.
Que eso es algo importante. Me gusta mucho esa frase de la fauna es patrimonio de la gente, ¿no? A veces pensamos que la fauna es patrimonio de los técnicos o patrimonio de los científicos, pero no. Sin la fauna no tenemos posibilidad de vida, ¿no?
Sí, efectivamente. Y además él viene con frecuencia. Tenemos también la senda de los cetáceos aquí, que es exclusiva también a raíz de todo esto en Fuerteventura. Y es un trabajo que se lleva haciendo, efectivamente, y gracias, como bien ha dicho Toño, gracias a la población de Fuerteventura que se unió, que aunque le dijeran nos dijeran en ese momento que eran alarmistas, que lo hacían por intereses políticos y demás, el tiempo ha dado la razón a todos, porque ahí, como bien dice, participaba la población social, participó político, guardia civil, policía local, es decir, se unieron todos ante una problemática que, como decía Ana, pues oye, es que ese día empezaron a llamar por todos lados y ellos tuvieron que correr y estar en las playas de una playa a otra intentando ayudar pues a esos cetáceos, a esos sifios y sobre todo contando con la población, porque yo solo, los técnicos solos no podemos, que es lo que decimos muchas veces, es que nosotros podemos decir muchas cosas, podemos promover muchas cosas, pero si la población no es consciente y no pone en valor el cuidado de nuestro entorno, de nuestra biodiversidad, pues mal vamos. Y esto es un claro ejemplo de éxito de la unión de la población con la clase política y con los técnicos de medio ambiente, que todos trabajaron a una y siguieron no solo ese día, sino año tras año para que se reconociera que realmente ahí hubo un problema, que se investigara cuál fue el problema, que eso es más parte científico, y los científicos dieron la razón y en 2004, a raíz de eso, la moratoria de no hacer maniobras militares de ese tipo y no utilizar esa zona de submarino de tanta potencia. Ya vemos que no solo en la isla de Fuerteventura, sino en las Azores van a intentar implantarlo y en otras partes del planeta ya también se está implantando, no solo la moratoria, sino poner incluso otras medidas de seguimiento y de cuidado. Y eso a raíz de lo que pasó el 23 de septiembre del 2002 en la isla de Fuerteventura.
Aunque en Fuerteventura ustedes trabajan ya, no sé si es de una forma oficial, pero ustedes tienen un protocolo, ¿no? Mónica, una serie de medidas ante varamientos, ¿no? Los técnicos trabajan...
Creo que ante el varamiento siempre se... Ya trabajamos.
Se siguen una serie de pautas, ¿no?
Se siguen una serie de pautas porque...
O sea, que no es ir a la playa y tirar del animal hacia el mar, ¿no?
Evidentemente. Ay, nosotros siempre decimos que, de ahí entro también, comentarles que la población lo primero que tiene que hacer ante un varamiento de cetáceos es llamar al 112. Porque sé que en algunos momentos pues queremos ayudar al animal, queremos reflotarlo, y eso siempre tiene que ser de la mano de los especialistas, que existen especialistas, existen veterinarios, existe el equipo de medio ambiente del Cabildo con biólogos, veterinarios, etcétera, y entonces ellos son los que van a dar las pautas. Incluso trabajamos también con la red de varamientos de Canarias, siempre se informa la red de varamiento cuando hay un varamiento de cetáceo, y la función principal en este caso de la población es avisar a través de ese número de teléfono, el 112, y seguir las recomendaciones que en ese momento les digan, situar dónde está el animal y seguir las recomendaciones, porque en algunos momentos habrá que reflotarlos, que lo decidirán los especialistas, o en algún momento pues vienen realmente a morir a la isla, y eso también hay que entenderlo, y de eso también tenemos que concienciarnos, es decir, que el animal a veces viene a morir y también hay que dejarle tener una muerte digna, es decir, no es reflotarlo porque haya que reflotarlo, sino hay que dejarle una muerte digna.
Se les ha dado el caso de que los técnicos apunten lo que está exponiendo Mónica, Ana, y la gente no comprenda que el animal ha venido a morir y que hay que dejarlo tranquilo, ¿no? Y tener, como señala Mónica, una muerte digna. ¿Eso ha ocurrido? ¿Es difícil de la población, que la población lo entienda?
Es muchas veces. Es que yo creo, ¿sabes? Yo a veces me pongo a pensar y digo, yo creo que es que la gente no somos conscientes, como los animales no hablan, entonces no somos conscientes que se ponen nerviosos, de que nosotros no están familiarizados para nada con nosotros. Entonces queremos moverlos, tocarlos, demás, los estresamos, los alteramos, empezamos a hablar, la gente a gritar, no sé qué. Entonces, lo primero que debe de ser la gente consciente, lo ideal y lo que más ayuda es el aviso. Y luego respetar lo que te dicen. O sea, apártese y demás. ¿Puedo ayudar? ¿Puedo tal? Sí, oye, ya sí necesito tu ayuda, tal, pero lo ideal es dejar que trabajen los que conocen, los que saben lo que tienen que hacer. Y si te piden ayuda, lógicamente también hacer lo que se te pide. Pero no ayuda mucho estar todo el mundo ahí, porque al final al animal lo ponemos nervioso. Es verdad que montones de ellos, ya por nosotros no nos gusta decirlo, pero son tantos los que han varado. Es que, y no me gusta mucho presumir, pero hay que reconocerlo. Fuerteventura es puntera en toda la isla. En atención a cetáceos, en rescatar, recuperar, retirar y llevar a un vertedero o a una sala de necrosias para facilitar que el equipo de profesionales veterinarios intenten de averiguar la causa de la muerte de ese animal o las patologías que pudiera tener. Es la única isla, y eso es desde el principio. Ahí y los veterinarios lo dirán mañana, la cantidad de conocimiento que ellos han podido adquirir con los cetáceos que han analizado aquí en la isla de Fuerteventura, porque siempre que podamos, nosotros los vamos a recuperar vivos, genial, y los muertos también ayudan a conocer, a concienciar, a entender, a respetar, a saber movernos por el mar, los marineros, los barcos que van de Lanzarote a Fuerteventura,
sí, de pasaje.
Un windsurfista, o sea, nos va a enriquecer, porque al final nosotros, la fauna es patrimonio, es biodiversidad, pero es que nosotros, el ser humano también forma parte de la biodiversidad, y la biodiversidad está enlazada y depende unos de otros, entonces no podemos olvidarnos de eso.
Uh-huh. Si me permiten, voy a saludar a Claudina Morales, que yo no sé si Claudina recuerda justamente dónde estaba ella hace 20 años cuando vararon los sifios en la zona de Matas Blancas. Claudina, buenos días.
Buenos días, Marusa, buenos días a todos los oyentes y a la consejera que está ahí. Y bueno, pues sí, me acuerdo perfectamente. Yo creo que es de esas cosas que no se te pueden olvidar, porque fue una situación que yo creo que toda la isla de Fuerteventura se sintió afectada por el varamiento de sifios tan masivo que hubo en ese momento en Fuerteventura. Yo estaba en el Senado cuando eso, y nada, rápidamente llamaron para que desde el Senado pudiéramos también llevar a cabo iniciativas encaminadas a esclarecer los motivos, y que previamente ya nosotros decíamos que era por las maniobras militares que se estaban celebrando, porque no podía haber tanta casualidad. Y desde el Senado así lo hicimos, era Trillo, ministro de Defensa. Yo creo que en la primera intervención en la que le pregunté, recuerdo que casi me insultó, más a mí no, a Fuerteventura en general. Y luego, posteriormente, tuvo que pedir disculpas, porque luego los estudios confirmaron aquello que desde el principio decíamos. Yo creo que fue una cosa importante, además que en Fuerteventura y en Canarias todas las instituciones estuviéramos a una, tanto el Ayuntamiento de Pájara, el Cabildo de Fuerteventura, en el Senado y en el Congreso se llevaron iniciativas y el propio gobierno de Canarias para que se tomaran medidas, o sea, los estudios fueran rápidos, se exigieran medidas con contundencia y finalmente pues esto acabó pues bien para todos porque se prohibieron la utilización de los sonares en las costas de Fuerteventura y como se ha demostrado con el tiempo, después de 20 años, el varamiento de cetáceos de forma masiva pues ha parado.
¿Fue fácil exponer ese tema, independientemente de la respuesta que le pudiera dar en ese momento el señor Trillo? Lo digo porque hace 20 años hablar de cuestiones ambientales, tanto bueno pues en el Senado como en el Congreso, como que no, en fin, que no todo el mundo estaba en disposición de aceptar los discursos que vinculaban una acción determinada como la militar, por ejemplo, a cuestiones ambientales. ¿Fue fácil, Claudina?
No, como todos los temas de Canarias y en particular de Fuerteventura, no era fácil expresarlos en ese momento. Fíjate que un tema como la inmigración hace 20 años en Fuerteventura, que fue dramático, a mí el ministro que en ese momento era eso, que fue presidente del gobierno después, del PP, del Partido Popular, ¿cómo se llama el presidente del Partido Popular que fue anterior a
Aznar?
No, cuando eso era Aznar presidente del gobierno, pero el ministro era eso, el que fue antes de Pedro Sánchez, el del
PP. Rajoy.
Rajoy. Eso, estoy como tonta.
Quien sea, no se preocupe.
Me llamó alarmista cuando hablábamos de inmigración, de la inmigración. Es decir, ustedes son unos alarmistas. Cuando hablamos de los sitios vinculados a defensa, que la defensa era cómo nos cuestionábamos la defensa de un país, las maniobras y todo eso. Como dices tú, además, el tema del medio ambiente, de la defensa, estas cosas no era fácil tampoco. De hecho, ya digo que el ministro tuvo que pedir, porque pedimos otra comparecencia, pidió disculpas, porque la primera intervención era, pues, nosotros estábamos locos y estábamos planteando cosas que, en fin, que además parecía como si que importaba si unos sitios se morían en nuestras costas, ¿sabes? En comparación con lo que significaban unas maniobras militares.
Decía
Mariano Rajoy fue el que me llamó alarmista.
Rajoy.
Y panfletista, ¿no? Claudina, buenos días. Yo recuerdo estar leyendo también en el periódico y decían eso, que eras alarmista, panfletista, te llamó de todo. Sí. Por defender,
alarmista,
por defender, o sea, algo que nos ha dado el tiempo, nos ha dado la razón, y no es otra cosa sino defender nuestra tierra, nuestra biodiversidad, nuestras costas y a nuestra gente, porque al final era nuestra gente la gente que estaba viviendo ese desastre, la que lo estaba pasando realmente mal en Fuerteventura, y preocupada por el medio ambiente y también preocupado por algo tan importante, porque la dependencia que teníamos del turismo, es decir, que el turista que estaba en la playa tumbado con la toalla estuviera viendo que los sifios venían y se morían en las costas y las maniobras, pues esa imagen no era buena, nada bueno para nuestra isla, y eso es lo que, gracias a tus intervenciones en el Senado, pues la gente pudo conocer más la realidad de nuestra isla, y sobre todo algo muy bueno que acabas de decir. La unión de Ayuntamiento, Cabildo, Parlamento de Canarias y los representantes nuestros en el Senado. Eso es fundamental si realmente queremos sacar las cosas adelante, porque siempre tenemos que estar explicando la problemática y parece que como estamos tan lejos de ellos, pues ni la entienden ni nos escuchan. Entonces, siempre agradecerte, Claudina, el gran trabajo que hiciste respecto a esto, porque gracias a ello, pues, se logró la moratoria. Tú y toda la gente que estaba en ese momento al frente, junto con los técnicos, ya digo, incluso la policía local, la Guardia Civil, todos al frente que trabajaron y se dieron cuenta de la realidad y desde el primer momento justificaban que era por las maniobras que se estaban haciendo.
Claudina, gracias por atender la llamada de la radio y nada, que te vaya bien y nada, seguimos en contacto. Un abrazo.
Un saludo muy grande.
Gracias, hasta Claudina.
Gracias, Claudina.
Y felicitarlos por recordar, porque nuestra historia, la historia de Fuerteventura ha sido una historia dura en muchas ocasiones y gracias a que en los momentos importantes, como decía antes y dice ahora la consejera, las instituciones supimos estar unidas en los momentos cruciales para que la voz de Fuerteventura se oyera, porque si no, ni con la inmigración ni con los sifios, o sea, no nos habrían escuchado si en determinados momentos claves de nuestra historia no hubiésemos estado con una sola voz alzando los gritos, porque esto queda muy lejos, ¿eh?
Muy
bueno,
bien.
Un saludo grandísimo.
Hasta la próxima. Gracias. Nos acercamos a las 11 de la mañana y hemos hablado por una parte con el profesor Antonio Fernández Rodríguez, como decíamos, catedrático de Anatomía Patológica Veterinaria y director del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos también escuchado a Claudina Morales, en ese momento senadora por la isla de Fuerteventura, que llevaba este tema hasta el Senado, y con nosotros aquí en el estudio está la consejera de Medio Ambiente, Lola García, y dos personas vinculadas a la parte técnica de la consejería: Ana Bella Calero, que es técnico de Medio Ambiente y jefa de servicio, y Mónica Barrera, que es técnico de Educación Ambiental. Y hay algo que sí podemos disfrutar los ciudadanos que vivimos en Fuerteventura y también los que nos visitan, y tiene que ver con esas siluetas que marcan en muchos casos el horizonte, ¿no?, de distintas localidades de la isla de Fuerteventura, esa senda de la que tanto hemos aprendido. Y yo creo que es única, ¿no? Yo me atrevería a decir hasta en el mundo, ¿no?
Por ahora sí.
¿Sí, no?
En estos momentos podemos sentirnos orgullosos de que tenemos la senda de cetáceos, que tiene cetáceos repartidos a lo largo de toda la isla. Tenemos en la isla de Lobos también. Y bueno, es simplemente aprovechar algo tan negativo como es un varamiento y la muerte de un animal, transformarlo en algo positivo, porque se convierte en un recurso de educación, un recurso turístico para disfrutar en la isla de Fuerteventura. Pues quien se acerca por aquí, está disponible, está en varios sitios, decía, está en Lobos, Cotillo.
Y es respetado también, Mónica, por parte de los ciudadanos.
De los ciudadanos. En ocasiones puntuales sí hemos tenido algún problemilla, pero yo creo que han sido más bien ocasiones puntuales y bueno, la gente suele respetarlo, está en altura, ahora lo hemos puesto en unas condiciones. Y bueno, sí es verdad que en algunas ocasiones han sido fruto de algún vandalismo. Y es verdad que también, por otro lado, en algunas ocasiones se deteriora y tenemos que tener un continuo mantenimiento de dicha senda.
Yo quiero recordar una cosa a la gente que visita la senda de los cetáceos. Me estoy acordando de Manolo Carrillo, que desgraciadamente nos dejó el año pasado, y es el autor artístico y científico de todos esos cetáceos que tenemos expuestos, y muchos de ellos ya preparados para futuras exposiciones. Y él siempre me decía, tenía su carácter, decía, me cachen la mano, ya tocaron el del calderón de Lobo, díganle a la gente que los dientes no son sus dientes, que no se los lleven, que son muchas de las piezas, sí. Decidió, o sea, inicialmente las montaba originales, vamos a decirlo así, a excepción de siempre en el traslado, en el periodo que pasan de putrefacción y cuando lo rescata el esqueleto, alguna pieza se te estropea de hueso, pero él lo intentaba de hacer el montaje de esa escultura natural,
sí,
con lo original.
pero siempre reponía algo y ponía los dientes originales hasta que se dio cuenta que la gente se llevaba los dientes. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues nada, me busco un artista fantástico que tengo y los dientes no son originales. Entonces yo decía, digan que no son originales para que no, no para, y aprovecho, ¿no?, para que respeten. Porque
tiene que ser curioso,
es un
Ana.
Tesoro.
Tiene que ser curioso, Ana y Mónica, el proceso, ¿no?, para llegar a contar con ese esqueleto, ¿no?
Es un proceso largo.
Muy largo.
Porque el animal, dependiendo del tamaño y de la cantidad de, imagínate, un cachalote son 1000 kilos. O sea, si el cachalote te mide 10, 12 metros, pues normalmente va a pesar entre 12.000, por lo menos 12.000 kilos o más. Que casi todo es grasa y demás, todo eso se tiene que descomponer, independientemente de que los veterinarios cuando vienen y hacen las necropsias, sí, pues aprovechamos y le decimos, oye, fileteámoslo, yo fileteámoslo por aquí, por allá, quítale tal, intenten de ayudarnos a dejar la menor materia orgánica, carne, para que queden los huesos lo más
limpio,
dentro de lo que cabe, para sí, poderlo luego mantener en vertedero, en este caso, por ahora, porque nos dejaban un espacio, 3, 4, 5 meses, en función de la menos carne que tenga, semienterrado, no enterrado, ya no los enterramos. Inicialmente hemos aprendido un montón con todo lo que hemos tenido. Ya se deja sobre superficie, las manitas y las aletas, los más finitos, lo que tiene más hueso, pequeñito, pues se me acuerdo que Manolo decía, vamos a ponerlo como una especie de remalla para localizarlo, porque se pierden los huesitos, y luego una capa de picón que sirva para que eso esté medio aireado y se pudra antes. Pero después tienen que llevarlos a un semitaller en bidones, hervirlo para quitarle toda la grasa y demás, dejar lo más limpio posible ese hueso, luego lleva un tratamiento con resina, después un tratamiento para mantenerlo en el exterior y que aguante expuesto, o sea, y luego el montarle, darle un poco la forma, es arte también, ¿eh?
Yeah, yeah.
Tiene que haber un conocimiento científico, una especialización en el tema de identificar los huesos y dónde van, o sea, pero es arte, también es arte. Arte científico y artístico, y porque además es un tesoro, ¿eh? La senda de los cetáceos en Fuerteventura debería de estar todo lo más orero, orgulloso, porque es única en el mundo.
Yo creo que lo están, ¿no? Yo creo que...
Y un atractivo total.
Ver esos esqueletos enormes en la silueta de los paisajes.
Un recurso de alto valor. Irte a ver una puesta de sol en Cotillo con aquel...
En el
esqueleto,
cotillo, donde quiera que
un amanecer
tenga.
En Gran Tarajal.
Tarajal.
Oye, ya veo que o está todo el mundo tirando. Yo voy a tirar para
Salinas del Carmen, Saladar. Sí. O sea, son puntos, están en unos puntos de la isla muy bonitos. Nos falta Betancuria, que es que, por desgracia, Betancuria tiene una costa un poco difícil.
Sí.
Para localizar el esqueleto en un lugar que no ponga en riesgo a las personas, primero que nada, ni al esqueleto. Esa la tarea la tenemos pendiente. Bueno, porque la idea es tener un cetáceo en cada municipio.
En cada municipio.
Como mínimo.
Lo tendremos también en Betancuria. Sí.
Seguro, vamos. Sí. Yo no me jubilo sin tenerlo allí.
Bueno, tenemos que concluir. A mí me gustaría que Mónica nos dijese cómo nos podemos inscribir en la jornada, porque todavía hay tiempo, ¿no?
Sí, sí, todavía hay tiempo, y además por la inscripción es algo que no presenta mayor problema, porque mientras haya foro y es en el Centro Insular de Juventud del Cabildo, pueden asistir incluso sin inscribirse, que allí se podrán inscribir. Pero la inscripción, de todas maneras, es en la página web del Cabildo. Está en el apartado de medio ambiente, pues está la inscripción, ahí se pueden inscribir perfectamente. Pero insisto,
es gratuita, ¿verdad? ¿Eh? Es gratuita la inscripción.
Sí, perdón que no lo dije. Es gratuita, totalmente gratuita la inscripción. E insisto que si ahora no podemos o no tenemos tiempo para inscribirnos, que se pasen por allí, que seguramente serán bienvenidos. Y bueno, las temáticas que van a tratar son, sí, creo que bastante interesantes y animamos a que vayan y que asistan a esta jornada.
Uh-huh. Yo les agradezco mucho que nos hayan llevado 20 años atrás, uh-huh, y también al presente y al futuro, ¿no?, que hemos ido comentando a lo largo de estos minutos con nuestras invitadas y también con nuestro invitado, con el profesor Antonio Fernández Rodríguez. ¿Qué satisfacción da cuando escuchas a un científico hablar tan llanamente, ¿no?, de algo tan importante, ¿verdad? Eso es una cualidad que en muchos casos se pierde por parte de la comunidad. comunidad científica, están tratando de arreglarlo, sabemos que están tratando de arreglarlo, pero ese el mensaje tiene que ser súper sencillo para que llegue a la población, y eso es muy importante, ¿no? Ana, Mónica, ustedes que están continuamente trabajando.
Yo que soy bióloga, soy además bióloga marina, por lo menos mientras yo estudié la carrera, a nivel de ciencia, siempre una de las cosas por las que en ese momento se abogaba siempre la simplicidad. Hay que ser simple en todos los sentidos. Y Mónica lo sabe. Yo siempre cuando... porque a veces, lógicamente, somos técnicos y los tecnicismos...
Sí, a veces se cuelan.
Son,
sí.
Y están ahí porque es que, de hecho, Manolo también lo sabe y todo, Antonio, todos los científicos, cuando tú publicas, tú existe el lenguaje técnico... Claro. Todo,
no puedes utilizar un lenguaje coloquial, evidentemente.
El propio nombre de la fauna tiene su nombre científico, aunque después tiene su nombre común. Pero yo siempre le insisto a Mónica, vamos a ver, nosotros cuando comunicamos y demás, yo a veces les hablo y digo cosas y tal, y después digo, pero vamos a hablar con la gente. No, digo como si fuéramos tontos, pero no digo tontos con ánimos de insultar, sino porque somos ignorantes. Ignorantes en esa materia, ignoramos. Y si ignoramos, hay que serle muy cercana la información a la gente. Hay que hablar con el idioma del pueblo, con el
lenguaje más coloquial.
Sí, señor.
Si queremos realmente,
exacto. Y además eso se agradece, ¿no? Y se nota cuando llega, ¿no?
Sí,
Mónica.
Sí. De todas maneras, pues yo también estoy con esa idea de es muy importante llegar al ciudadano. Siempre cuando escribimos algo, tenemos que dárselo a alguien que no sepa nada del tema y que diga, pues sí, me entero de eso. Entonces hay que llegar y saber llegar al ciudadano, y a veces cuesta un poco, porque es verdad que existen algunos tecnicismos que interiorizamos y pensamos que todo el mundo ya los conoce. Pero bueno, intentamos en la medida de lo posible pues llegar al ciudadano a través de un lenguaje pues más coloquial. Y hay científicos que ahora también lo hacen, como en el caso de
Antonio, ¿no?
Fernández.
De Antonio, bueno, que ha dicho en los micrófonos de esta emisora que la fauna es un patrimonio de la gente. Consejera, gracias por estar con nosotros, que vaya bien esta jornada. Sé que tiene usted mucho interés y preocupación porque estas jornadas vayan bien y porque la gente participe de las mismas y se haga con toda esa información y toda esa formación que nos pueden trasladar tanto técnicos como Ana o como Mónica y la comunidad científica que se acerca a Fuerteventura. Muchas gracias.
Gracias, Marusa, por permitirnos informar a la población y sobre todo que ellos se animen y participen, porque esto es conocimiento, de forma que estamos diciendo, como vemos, escuchamos al profesor de forma coloquial, que todo podamos entender, y realmente que es importante que toda la población, pues, poco a poco tenga ese conocimiento también de nuestra biodiversidad y cómo protegerla. No solo las palmeras, que hemos hablado muchas veces, el territorio, sino también los cetáceos y sobre todo conocer nuestra propia historia. Eso es importante, saber el trabajo que por qué estamos haciendo este trabajo, sencillamente porque pasó eso hace 20, ese desgraciado incidente hace 20 años, estamos hoy donde estamos.
Muy bien, gracias Ana, Mónica, consejera, y con el sonido de hace 20 años en la isla de Fuerteventura, en la zona sur concretamente, nos vamos nosotros. Escuchen.
Nos encanta estar en Canarias, con ustedes. La pena es que no podamos venir más veces, pero la verdad es un placer para nosotros estar en estas islas afortunadas con todo el mundo. Y agradecemos la acogida de la población a nuestra gente, que como saben está haciendo una operación de salvamento de personal civil. Hay que hacer este tipo de ensayos, por si alguna vez hay que hacerlo en la realidad, como pasó, por ejemplo, en Centroamérica, cuando el huracán Mitch, este mismo buque, el Galicia, realizó unas 2.500 intervenciones a favor de la población civil. Qué duda cabe que para hacer este tipo de intervenciones primero hay que ensayarlo. Y esto se va haciendo pues por todo el litoral español y, por supuesto, en las españolísimas Islas Canarias. Muchísimas gracias por su atención.
Radio Sintonía. La radio con criterio propio.